La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Liz Núñez y el día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Estoy con Mónica Herrero. Ella es perito en trabajo social. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Muy agradecida por la invitación y muy contenta por estar aquí para compartir.
Encantada de que estés aquí en cabina de Educarse Radio. Los invitamos a que se queden con nosotros para que conozcamos más acerca de esta profesión de perito en trabajo social. Platícanos para empezar, ¿qué es el trabajo social y cuál es el objetivo en la sociedad?
Pues el trabajo social es una disciplina que se encarga básicamente de trabajar con el individuo. Con el individuo en su entorno inmediato, llámese su familia, su grupo social, sus redes de apoyo. Y por lo mismo, como profesión tenemos diferentes campos de acción. Puede ser que trabajes en un área de salud, en un área de educación, en las áreas de recursos humanos de las empresas, porque lo que buscamos es el desarrollo del individuo y podemos intervenir pues justamente para mejorar las condiciones del individuo.
¿Qué te motivó a estudiar esta profesión?
Qué interesante pregunta. La verdad no lo recuerdo, nada más recuerdo que me interesaba mucho. No me llenó el ojo ninguna otra profesión.
Okay.
Y conste que no estudié porque no me gustara matemáticas, porque de hecho yo pensaba estudiar licenciado en matemáticas, uh-huh. Me llamaba la atención. Pero cuando supe en dónde podía ejercer un trabajador social, me llamó mucho la atención. El convivir con la gente, el estar conviviendo con la gente, el ver sus problemáticas, el apoyar a que la persona salga por sí misma de las situaciones, eso me motivó mucho y conforme fui estudiando los semestres, me enamoraba más de la carrera.
¿Recuerdas qué materias llevabas?
Sí, claro, llevaba teoría de trabajo social, prácticas de trabajo social, estadística, sociología, administración, economía, ética, teoría de grupos, relaciones humanas. Uh-huh. Lo más padre de la carrera, o que así como que recuerdo más, es que yo creo que es de las pocas carreras que tienes la oportunidad de ejercer antes de graduarte.
Okay.
Porque de los primeros semestres tienes lo que son prácticas comunitarias. Entonces tienes que ir desde una zona rural, una urbana, una suburbana. Te asignan a una comunidad, bueno, así era como antes se hacía, a una comunidad y tú trabajabas con las problemáticas de esa comunidad, involucrando a todos los colonos de la misma, uh-huh, para hacer un diagnóstico de cuáles eran las problemáticas y apoyarlos para que realizaran esas mejoras. Y luego, en séptimo semestre, realizas prácticas de institución, lo cual está súper padre, porque en esas prácticas de institución es ir a una institución como si ya fueras empleado. Uh-huh. Entonces, sales tú, ya te gradúas con ese gran conocimiento de lo teórico, pero también sabes cómo se ejerce. Y como tenemos diferentes campos de acción, pues tú traes en la mente, yo quiero ir a un hospital. Pero luego cuando vas al hospital dices, me desmayo cada vez que veo sangre. Sí. O sea, al enfrentarte a la situación real dices, por aquí no va lo mío, mejor me voy a educación.
Okay.
Me gustan más los niños.
Sí.
O me voy a empresa, me gusta más la cuestión de desarrollo humano, de derechos humanos, de recursos, uh-huh, humanos, perdón, en donde voy a estar mejor con los trabajadores, haciendo diferentes actividades. Entonces, uh-huh, te sirve como que es un cáliz,
¿sí?,
de cuál sería tu trabajo para el resto de tu vida.
Muy bien, y bueno, una vez finalizada la licenciatura, ¿cuáles son las especialidades o maestrías que se pueden estudiar?
Hay maestría en ciencias con orientación en trabajo social, maestría en desarrollo humano y maestría en trabajo social con orientación en proyectos sociales. Y también tenemos lo que es un doctorado en trabajo social y políticas sociales. Esos están en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ahora platícanos acerca de tu labor como perito. ¿En qué momento decides estudiar esta área? ¿Cómo lo puedes definir?
Cuando yo estaba trabajando en la universidad, dando clases ahí en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, los diferentes juzgados, como no había en la lista oficial ningún perito en trabajo social, cuando requerían para algún asunto, hacían la solicitud a las universidades, y en este caso pues la de mayor prestigio es la Universidad Autónoma de Nuevo León, y directamente a la Facultad de Trabajo Social hacían la petición de un profesionista para realizar, como más nos conocen, estudios socioeconómicos, uh-huh, o establecer condiciones económicas de alguna de las partes, sobre todo en los procedimientos de pensión alimenticia.
Okay.
Entonces, así fue como yo empecé. Yo soy maestra de ahí de la universidad desde hace 19 años. Entonces, empecé participando en ese tipo de actividades. Posteriormente, se dio que, por azares del destino, pues ya voy sabiendo que existe esto de la cuestión pericial. Yo había estudiado la carrera de licenciado en Derecho, la cual nunca he ejercido porque uh-huh, siempre he trabajado como trabajadora social, que me apasiona. Uh-huh. Entonces, vi como que era... Estaba bien esta cuestión de reunir las dos profesiones, uh-huh, y aparte pues me eché ahí un buen clavado en la biblioteca para leer sobre lo que es la pericia. Me gustó, empecé a impartir la materia en la universidad, pero para esto pues yo ya estaba realizando dictámenes, que realmente no les llamaba dictámenes, pero obviamente al ya tener el conocimiento, la base sólida, los transformé en dictámenes y empecé a participar de manera privada. Como, o sea, perito privado.
Ah, ok. Entonces, actualmente en la facultad ya existe la materia de peritaje.
Es correcto.
Ah, ok. Es, y anteriormente no.
Así es. Desde el 2015 uh-huh, se empezó a implementar como una unidad de aprendizaje, peritaje social, en noveno semestre. Es una optativa.
¿Cómo es el desarrollo para convertirte en perito? ¿Qué es lo que tienes que afinar o afianzar más, solidificar? ¿Qué conocimientos son más fuertes para que lleves a cabo esta profesión?
Pues básicamente tienes que conocer mucho de tu profesión y tener capacitaciones, conocimientos actualizados. Por ejemplo, en trabajo social tenemos diferentes metodologías de intervención. Trabajamos con caso, grupo o comunidad. Entonces tienes que estar viendo qué reformas, qué nuevas investigaciones salen, o por ejemplo trabajamos con la familia, tienes que estar actualizándote, por ejemplo, en las clasificaciones de familia. Uh-huh. Hace 20 años había una clasificación de familia y actualmente pues hay una clasificación muy diversificada, sí, de familia. Entonces esos conceptos que van evolucionando junto con la sociedad, con el individuo, pues tienes que estarte actualizando. Yo siempre he sido... me dicen muy ñoña porque tomo muchas capacitaciones. Yo en el año fácilmente, todos los años, debo de tomar unos 30 cursos de diferentes cosas. Entonces, y obviamente muchos relacionados a mi profesión.
Para seguirte manteniendo como perito.
Sí, porque sí, de hecho, primero estás como, bueno, yo sube como perito particular.
Okay.
Posteriormente en el año 2017, ahora sí que quise formalizar mi uh-huh, situación, sí, y me inscribí a la lista oficial de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que necesitas para poder formar parte? Pues primero que nada tienes, por ejemplo, si es una carrera, como una disciplina como esta, tienes que tener tu cédula, tu título, tienes que tener 5 años de experiencia, porque eso hace referencia a la palabra perito, que es una persona con sabiduría y con experiencia o con habilidades desarrolladas. Y tienes que reunir ciertos requisitos que son que si eres mexicano, que si hablas de la lengua española, okay, español, que si no ha sido procesado por alguna situación de materia penal, okay, que tengas unas cartas de recomendación, o sea, que te hayas desarrollado como profesionista teniendo un buen prestigio, uh-huh, que tengas capacitaciones actualizadas y, bueno, que te des de alta en Hacienda en determinado régimen, o sea, pero eso ya son cosas que puedes cubrir fácilmente. Uh-huh. Tú entregas esa documentación o esos requisitos al tribunal, a un área específica, ellos lo revisan, te dan una capacitación que no es una capacitación para que tú sepas qué vas a hacer como perito, porque tú ya te presentaste como perito.
Ajá.
Entonces no te van a capacitar a que así se hacen los dictámenes, o sea, no.
Ah, okay. Tú ya debes de saberlo.
Y ahí, okay, tú nada más vas a que te digan, pues, más bien el impacto, la importancia, las diferentes materias en las que puedes participar y esas capacitaciones para todos los peritos de las diferentes disciplinas.
Ah, okay.
Posteriormente sale el día último de enero, publicada en el diario, en el periódico oficial del Estado, la lista de los peritos que van a ejercer a partir del 1 de febrero de ese año al día 31 de enero del siguiente año.
Ah, o sea, se seleccionan por año los peritos.
Sí, se renuevan.
Cambiar.
Ah, aquí en el estado de Nuevo León se renuevan cada año. Okay. Por ejemplo, hay estados en donde es cada 3 años donde se renuevan. Cada estado tiene su, sí, ahora sí que su política, ¿no?
Okay.
Su reglamento propio. Y pues así me incorporé a la lista oficial de peritos del estado. Pero también te puedes incorporar a la lista de peritos oficial del Poder Judicial de la Federación, que es para que puedas trabajar o ejercer como perito en los juzgados de distrito, en los unitarios, en los colegiados, o sea, en el sistema federal.
Ah, ok, no solamente en el estatal, sino también a nivel federal.
Así es, ahí yo me inscribí en el año 2021 y me sigo renovando cada año.
O sea, ¿te pueden pedir de algún otro estado para que vayas a hacer un dictamen pericial de trabajadora social?
Ah, es correcto.
Ah, ok, está pues más interesante eso, ¿verdad? Qué padre todo lo que nos comentas, Mónica. Y bueno, ¿cuáles son las problemáticas sociales más comunes con las que trabaja un trabajador social en México y también como perito en trabajo social?
Bueno, primero como trabajador social, dependiendo del área en la que te desenvuelvas. Uh-huh. Por ejemplo, yo toda mi vida laboral la he ejercido en el área de salud. Entonces ahí pues trabajas con el paciente, con sus familiares directos, porque son en resumidas cuentas el apoyo de ese paciente, con las redes de apoyo que tenga el paciente. Y pues son problemáticas de salud básicamente que depende del nivel de atención del área hospitalaria o de la clínica en la que te encuentres. Uh-huh. Si estás, por ejemplo, en un área de educación, pues obviamente vas a trabajar con los niños, con los papás de los niños de esa escuela y detectas problemáticas. ¿Qué tipo de problemáticas? Pues de violencia familiar, de uso de drogas, uh-huh, de que básicamente te van canalizando los niños que tienen más faltas o que tienen un comportamiento que ha cambiado, que ya la psicóloga detectó alguna problemática familiar, uh-huh, porque como trabajadores sociales somos los que vamos a los domicilios, es algo que no hace otra profesión.
Ah, okay.
Entonces, tú puedes hacer una investigación dentro del domicilio. Por ejemplo, en el área de salud, que es en donde yo siempre me he desarrollado, ahí, por ejemplo, los pacientes que iban a entrar a un programa de diálisis, que es cuando tienen una falla renal, tú tienes que ir al domicilio para ver si en el domicilio reúnen las condiciones que se requieren para hacer ese tratamiento en casa.
Ah, okay.
Entonces, es un punto importante la opinión del trabajador social. Evidentemente lo evalúa un equipo multidisciplinario, el que da la última palabra es el médico, pero tu aportación es esa, que tú vas al domicilio para ver condiciones desde la colonia, que si la vivienda tiene puertas, tiene iluminación, tiene ventilación, y luego que si de la familia, quién es la persona que se va a encargar de la atención o del tratamiento directo del paciente. Entonces, trabajas con el entorno del individuo, pero va a depender del ámbito de acción en la que estás.
Okay.
Y de ese, en cada ámbito pues hay diferentes problemáticas. Uh-huh. Tradicionalmente los trabajadores sociales nos desenvolvemos mucho, por cultura, por tradición, en el área de salud, pero también en las áreas de asistencia social. Mm-hmm. En las áreas de instituciones de gobierno, uh-huh, que hacen brigadas en comunidades, que dan despensas, no sé, de ese, okay, tipo de participación ciudadana, ahí, uh-huh, se trabaja también arduamente. Y de los últimos ámbitos de intervención, uh-huh, o de los más recientes que han tenido más auge, en las empresas, por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, tanto en la contratación como en la capacitación, porque nosotros estudiamos incluso todo lo que son técnicas de capacitación, porque tenemos el trabajo social de grupo. Entonces, puedes estar en las áreas de capacitación perfectamente, ver situaciones problemáticas de los empleados de una empresa o, por ejemplo, afectaciones de esa empresa dentro de la comunidad. Okay. No sé, por ejemplo, hay algunas empresas que por las emisiones de alguna cosa tienen que estar trabajando en esa colonia donde está ubicada la empresa, en forestar la comunidad. Entonces, okay, son acciones que son hacia adentro del trabajador, hacia la familia del trabajador o hacia la comunidad.
Okay.
Entonces, dependiendo del área. Y ya propiamente como perito, pues tenemos diferentes tipos de procedimientos que se hacen en el marco jurídico. Pero los más comunes, por decirlo, más no los únicos, serían todos los procedimientos familiares, en los que tengan que ver con menores, lo que son guarda y custodia, pérdida de la patria potestad, alimentos, como nos relacionan mucho con la cuestión económica por los estudios socioeconómicos, para ver si el papá les puede dar el dinero, para ver cuánto dinero es lo que necesitan los hijos. Ahorita también se está dando mucho que nos solicitan en cuestiones del daño moral, que también es en materia civil, en cuestiones penales también puede ser, más que para determinar que si la persona es culpable o no es culpable. A mí en lo personal he participado más en cuestiones de arraigo. Cuando la persona que está siendo procesada o que va a ser procesada la detienen, a veces el abogado dice, vamos ahorita a ver cómo lo vamos a defender, pero por lo pronto quiero que mi cliente esté en libertad. En libertad condicional, como luego dice, o sea, que esté llevando el proceso en libertad en su casa, arraigado o algo, pero que no esté detenido en la prisión, ¿no? Entonces, en esos casos te solicitan estudios para determinar el arraigo de la persona. O sea, tú vas al domicilio, estableces si vive ahí, corroboras con vecinos, visitas el área laboral, todo esto para esa información llevársela al juez. En el ámbito pericial nosotros somos los ojos del juez. El juez tiene para resolver lo que los dos abogados le dicen en el expediente. Nosotros somos una prueba que te puede ofrecer cualquiera de los abogados o te puede ofrecer el juez.
O sea, puede ser perito de parte o perito de juez. Ok.
Entonces ya el juez te solicita, o sea, independientemente de si es que te haya propuesto alguna de las partes, el juez es el que va a admitir esa prueba. Entonces dice, sí la admito, y ya te nombran. Y tú tienes que hacer un trabajo imparcial, objetivo, apegado a la verdad, porque tú ya estás siendo los ojos del juez. O sea, no es que el abogado me pagó. El abogado te paga para que hagas el dictamen, pero la información que debes de poner tú en el dictamen es información verídica, porque tú le estás acudiendo ante la autoridad judicial, y después te puedes hacer acreedora que también te inicien un procedimiento a ti por decirle mentiritas al juez, ¿verdad?
Muy interesante, Mónica. Ahora platícanos cómo es un día normal en tu trabajo como perito. O sea, ¿te mandan a hablar para tal fecha, tienes que hacer este dictamen o tienes que ir a una audiencia? ¿Cómo es el día a día dentro del peritaje en trabajo social?
Bueno, tu primer contacto lo tienes generalmente cuando el abogado, ya sea desde que elabora su escrito de demanda o de contestación, te va a proponer como prueba. La mayoría de los abogados, antes de proponerte como prueba, te hablan, te contactan y te dicen de qué asunto se trata, para que tú puedas decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Hay abogados que no te hablan y que nada más te proponen, entonces luego al final están un poquito apurados, pero bueno. Entonces, ellos te proponen, el juez admite la prueba y una vez que la admite, ahora sí te notifican a ti. Puede ser que te notifiquen a través de un instructivo en tu domicilio, que te lo mandan del juzgado, o puede ser que el abogado de cualquiera de las partes se comunica contigo telefónicamente para decirte, ¿sabe qué? Se admitieron la prueba. Una vez que te dan esa notificación, tienes 3 días para que tú hagas un escrito que se llama aceptación del cargo. Entonces tú haces ese escrito dirigido al juez y tienes 3 días hábiles para que tú lo puedas entregar en el juzgado. Lo entregas y a partir de ahí, de acuerdo al código, tenemos 10 días para desahogar la prueba, y que es para elaborar tu dictamen. Cuando se trata de procedimientos sumarios, o sea, como de alimentos o que tienen que ver con menores, esos 10 días se transforman en 5. Entonces ahí ya estamos como que en el más problema de la con el adrenalina más elevada. Y yo como trabajadora social, ¿qué es lo que hago? Eso es parte de todos los peritos. Pero ya como trabajadora social, una vez que me dicen de qué se trata el procedimiento y cómo fue que ofreció el abogado la prueba, de ahí yo obtengo mi objetivo de investigación. Entonces ya redacto mi objetivo de investigación. En función del objetivo, yo voy a saber a quién de las partes tengo que visitar, porque no en todos los procedimientos se visitan a todas las partes. Entonces, dependiendo del objetivo, visito a la parte que... Vamos a poner un ejemplo clásico. El señor y la señora se separan y es una pensión alimenticia. El abogado de la señora te propone porque dice que el señor sí tiene dinero, mucho dinero para dar la pensión. Entonces ahí te dice, bueno, es que lo que queremos es determinar la situación económica del señor para que la autoridad establezca la pensión. Yo como perito no la establezco. Entonces ahí, cuando ya te admite el juez, cuando ya acepta el juez la prueba y ya te notifica a ti, tú ya no estás yendo como parte del abogado de la señora. Tú ya estás acudiendo al domicilio del señor por una indicación del juez. Okay. Esa parte a veces no la entienden muy bien las personas a las que visitamos y te ven como el enemigo. Pero en resumidas cuentas, pues uno no tiene absolutamente nada que ver. O sea, tú no le vas a decir al juez, quítale 100,000 pesos o quítale 1,000 pesos. O sea, tú nada más vas y haces ahora sí que tu trabajo, haces la investigación, estableces la situación económica y el juez, que es el dueño del proceso, él es el que va a determinar cuál va a ser el monto de pensión.
¿Tú como perito en trabajo social puedes investigar los ingresos del esposo o de la esposa en cuestión, verdad?
Sí, sí. De hecho, generalmente los abogados, ellos ya llegan al expediente lo que son nóminas y todo esto. Ah, okay. Pero nosotros vamos a ver esa congruencia, porque vamos a ver la vida real. Me han tocado casos que te dicen, gano 5,000 pesos al mes. Y vas al domicilio, vive en una colonia residencial, tiene camionetas del año, sí. Carros deportivos, entras al domicilio y ves fotos de que se fue a París de vacaciones y dices con 5,000 pesos. Entonces, sí. No es que le digas mintió, pero tú en tu dictamen pues pones la realidad que encuentras. Entonces, por eso somos los ojos del juez, o sea, somos quien va a ver la realidad del sujeto, más allá de lo que está plasmado en los expedientes judiciales.
Muy interesante, Mónica. ¿Podrías ahora explicarnos cómo elaboras un dictamen?
Bueno, primero tengo que tener claro el objetivo. Uh-huh. Establezco lo que es la metodología que se va a utilizar, que la mayoría de las veces es la metodología de trabajo social individualizado, la cual consiste en 5 etapas, pero como nosotros en el peritaje no hacemos una intervención, o sea, no hago un diagnóstico de la persona para después implementar ciertas acciones y mejorar su situación. Uh-huh. Aquí nada más aplico las 2 primeras etapas, lo que es la investigación y el diagnóstico. ¿Sí? Okay. O sea, entonces esas son las 2 etapas que se implementan. Realizo o generalmente seleccionas lo que son las técnicas, herramientas e instrumentos que se van a aplicar a ese caso, porque tampoco no todos los casos se aplican las mismas. Uh-huh. Las que sí son así como indispensables son pues la visita domiciliaria, la entrevista semiestructurada, que es en donde vas a recabar tú la información. A mí me gusta mucho aplicar la guía de entrevista, que es un ejercicio que hago previo a elaborar el cuestionario que voy a aplicar en la entrevista. Uh-huh. Porque cada tema pues tiene diferentes puntos que debes tú de analizar. No es lo mismo visitar a alguien de un procedimiento de alimentos a una persona que a lo mejor está en un procedimiento de guarda y custodia, en donde tienes que enfocarte también a las relaciones de la familia con la que están los menores, uh-huh. las tomas de decisiones dentro del hogar, o sea, hay otras cosas. Entonces, dependiendo del tipo de procedimientos, elaboro una guía de entrevista. Después de ella elaboro lo que es mi instrumento, que va a ser el cuestionario que voy a aplicar, programo la visita, acudo a la visita. Eso es lo más sencillo porque lo hacemos los trabajadores sociales en todos lados.
Okay.
Pero lo más complejo, considero yo, es cuando ya tienes toda esa información, el saber qué información es la que vas a poner en tu dictamen. El dictamen debe de tener ciertos apartados para que tenga la fundamentación teórica y metodológica y que le dé certeza al juez de que lo tome en cuenta para que dicte su sentencia. Entonces, es muy importante o es vital el que nosotros pongamos un apartado en donde especifiquemos la metodología que se utilizó, que no es algo como que casual que a Mónica se le ocurrió, sino que otro trabajador social también conoce esa metodología y que es el procedimiento como nosotros actuamos. Y también un marco teórico, porque por ejemplo, si yo voy a un domicilio y digo, esa es una familia nuclear, pues no es porque Mónica lo haya inventado, es porque hay teóricos, hay personas que se han dedicado al estudio de la familia, que han hecho la clasificación y dicen, la familia nuclear está compuesta por papá, mamá e hijos. Uh-huh. O sea, no es que yo esté sacando ese concepto. Entonces, debe de llevar un marco teórico. Generalmente, aquí en Nuevo León no nos ponen preguntas, en otros estados sí, porque los códigos así lo establecen, que el perito debe de responder los cuestionamientos. Entonces, siempre que lo ofrecen, te hacen un cuestionario. Aquí en Nuevo León generalmente no, sin embargo, hay algunos abogados que sí te ponen un cuestionario que puede ser de las preguntas que quieran, o sea, pueden ser 5, pueden ser 15, pueden ser 20, o sea, las que ellos decidan. Entonces, dependiendo cuáles son esas cuestiones, a mí me gusta siempre desarrollar toda la información que obtengo, que pienso yo que es como lo más complejo, porque de repente te pierdes en toda la información. Sí. No debes de perder de vista tu objetivo de dictamen para que no te pierdas justamente en esa información, porque se trata de darle la información relacionada al caso, al juez. No así como que toda la historia de la gente, sino lo que realmente sea de interés para el juez, para ese procedimiento y para ese objetivo en particular. Seleccionas la información, haces una redacción, no hay algo que te diga cómo debes de redactarlo, es, yo siempre digo, es algo que te guste a ti, o sea, que la redacción quede claro, que si yo te lo presento el dictamen, tú en tu mente vayas viendo la realidad que yo fui a investigar.
Muy bien, Mónica. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser el perfil ideal de un trabajador social y también como perito en trabajador social?
Híjole, el perfil ideal como trabajador social, pues primero que nada es que les guste tratar con gente, con problemas, que no seamos tan sensibles como para ponernos a llorar junto con la gente.
Okay.
Yo creo que es algo de la persona, o sea, que tengas esa personalidad de aguante.
De aguante de carácter, ayudar.
De carácter.
Cosas, sí.
De detectar la situación y de poder intervenir con ese individuo para que él sea el que salga de su problemática. Porque luego hay personas que dicen, ay, está el trabajador social, ¿usted qué me recomienda? Mm. Nosotros no recomendamos nada, porque si le va bien, no se va a acordar de ti, pero si le va mal, se va a acordar de ti el resto de su vida. Mm. O sea, cada individuo tiene que ser lo suficientemente autónomo para tomar sus decisiones. Entonces, eso lo debes de tener muy en cuenta. Eso sería para el trabajador social en general. Y para el trabajador social que se dedique a la pericia en el marco judicial, pues que le guste esta parte del nervio. O sea, básicamente, que tenga tolerancia, no sé, yo a veces digo, soy masoquista.
A la adrenalina porque, también. O sea, como lo comentaste, puede, si haces algún detalle mal, también te pueden involucrar en algún proceso legal a ti.
Es correcto.
Muy interesante tu profesión de trabajadora social y más aún la de perito en trabajo social. ¿En dónde te podemos encontrar en tus redes sociales si alguien requiere más información de tu profesión o de las actividades que realizas?
Pues estoy en la lista oficial de peritos, ahí están todos mis datos, pero con mucho gusto. Mi correo es con minúsculas M de Mónica Herrero, un número uno arábigo, @gmail, mherrero1@gmail.com. Y mi teléfono es el 81-1277-5899.
Pues muchísimas gracias, Mónica Herrero, aquí en Educarse Radio, platicándonos de su profesión de perito en trabajo social. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.